Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder.
De esta mañana soleada aquí en Punta del Este con el cielo celeste y la temperatura que viene lentamente en aumento, nos vamos al otro lado del Río de la Plata, allí a la ciudad de Buenos Aires, para encontrarnos con Pablo Broder. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. A ver, tenemos algún problemita, no te podemos escuchar, Pablo. No sé que hay un problemita ahí. Hay un problemita, Pablo, si nos estás escuchando. No logramos oírte con normalidad. Mientras intentamos, a ver, ahora, Pablo,
¿me escuchás ahora?
Ahora sí. ¿Cómo estás, Pablo?
Lo que pasa es que yo estaba hablando, pues. Es una broma.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos? Mira, estaba escuchando con una mezcla, te digo, de orgullo y envidia. Orgullo por ser medio uruguayo, residente legal uruguayo hace tantísimos años, el informe que presentó Ricardo recién. Y sana envidia, porque la situación en Argentina es no tan halagüeña como la que muestra Ricardo. Está claro, ¿no? O sea, no necesito abundar demasiado en los papelones que se han manejado.
Pablo, vamos a intentar otra forma, porque no te estamos escuchando bien. Tenemos una descarga permanente en el audio. Héctor, por interno, queda hablando contigo. Yo vuelvo en un minuto a ver si podemos solucionar tema.
Corto.
Mientras, yo les quiero ir contando la información que en síntesis llegó hasta ahora de la Junta Departamental, que hace mención a lo que ha estado sucediendo en las últimas horas, como decía Ricardo, y la información dice que el texto del presupuesto quinquenal fue aprobado en general con el apoyo de 21 ediles del Partido Nacional y un edil del Partido Colorado en una votación de 22 votos a favor. En 31, los 9 ediles del Frente Amplio no acompañaron. Luego de más de 16 horas de debate e intercambio, el cuerpo votó en general el texto y se avanza ahora en lo que tiene que ver con la votación en el articulado. El oficialismo resaltó durante todo el debate que se trata de un presupuesto bueno para Maldonado, con más de 130 millones de dólares de inversión, pensado, elaborado por técnicos, es realista y austero y hace hincapié en las políticas sociales. Desde el Frente Amplio se reiteró que es un presupuesto que nada tiene de austero, que no contempla a los municipios, que es centralista, le da más facultades al intendente departamental, se crean más cargos de confianza, aumenta la contribución e implica un retroceso para el departamento al tiempo que baja la inversión. Ahora reiteramos, todavía está el desarrollo del plenario con la votación del articulado. A ver, Pablo, si te escucho mejor ahora.
¿Me escuchás?
Ahora sí, dale.
Pero qué maravilla.
Podemos
hablar. Arriba. Te contaba que, no sé si vos me escuchaste, que yo escuchaba con
En alguna parte sí.
Con suma atención el informe de Ricardo, de la situación pandémica en el Uruguay, que dista completamente de la Argentina. Y hoy es un día, de alguna manera, especial. No solo porque estamos transitando esa cifra tan terrible que son los 100.000 muertos, ya tiene la Argentina 100.000 muertos, y rememora el discurso que pronunció en marzo de este año el presidente Fernández, cuando decía que yo prefiero tener un 10% más de pobres y no 100.000 muertos. Eso lo dijo en marzo, hace 3 días más o menos, 4 meses en la historia de un país son 3 días, lo dijo en ese momento. Y ahora tenemos 10% más de pobre claramente y tenemos los 100.000 muertos. Pero aparte hoy es un día especial en la historia de la Argentina que no quiero dejar de rememorar. Hoy es el aniversario del atentado a la AMIA, que costó tantas vidas y costó la implosión de la sede de la Central Judía, de la Asociación Mutual Judía Israelita Argentina. Y justamente hoy Jorge, me estás escuchando, ¿cierto?
Sí,
¿no?
sí, valoro.
Justamente hoy se presenta ante el Tribunal Federal Oral número 8, Cristina Kirchner, para tratar de desactivar la causa que se llama Memorándum de Irán, por la cual ella pretendía deslindar toda responsabilidad en materia de arreglo o componenda con el gobierno de Irán. Y se supone que por la composición del tribunal, vos sabés que la justicia ya está muy amañada en la Argentina, se supone que va a lograr que se archive esa causa que, entre otras cosas, pretendía limpiar de culpa y cargo de toda responsabilidad al gobierno de Irán, que claramente tuvo personeros acá manejando el tema. Y este también, junto con la tristeza que da la situación de la pandemia, de los 100.000 muertos, del recuerdo de la AMIA, tiene justamente una muy triste coincidencia con que justo hoy se pueda lograr archivar y dejar en la impunidad un castigo tan terrible como fue el juicio por el memorándum de Irán. De alguna manera, no quería dejar de mencionarlo porque es un tema también importante para mostrar el grado de destrucción, no solo económica, sino institucional, que vive la Argentina.
Pablo, ¿sí? Discúlpame, ¿eso quiere decir que si se avanza en esta propuesta, el tema queda archivado definitivamente?
Sí. La causa por ese memorándum ya queda totalmente archivada. Pero andás a ver, perdón. Totalmente no sé cuáles van a ser los recursos después de la eventual y la hipotética sentencia del Tribunal Oral Federal. No sé si cabe, desde el punto de vista legal, una apelación suponte a la Corte Suprema. Pero teniendo en cuenta, Jorge, que el procurador general, el jefe de los abogados de la Argentina, es Carlos Zanini, un alter ego y un amanuense de Cristina, se supone que no van a hacer demasiados esfuerzos para tratar de apelar esa eventual resolución del Tribunal Federal, siendo como es que al Zanini, el procurador de la Argentina, es el alter ego de Cristina. Uh-huh. De modo tal que este es un panorama realmente, por lo menos, te diría triste. Y otro dato muy reciente, Jorge. Ayer se volvieron a repetir dos hechos muy, muy lamentables. Por un lado, la Argentina está ya surcada cada vez más, y no quiero, por supuesto, no tiene punto de comparación con lo que puede estar pasando en Venezuela o en Cuba, pero hay muchos, muchos, muchos movimientos, muchos disturbios, muchas marchas, muchas concentraciones, pese a la necesidad de tener distancia social, etcétera, etcétera, y hay cada vez más movimientos, pese a que el gobierno, a muchos movimientos sociales, quizás los más numerosos, los tiene prácticamente cooptados por el alud de planes sociales, de prebendas, de subsidios, de todo tipo y color que tiene la Argentina en este momento. Pero pese a eso, hay grupos, especialmente los más radicalizados, los que están ubicados más a la izquierda, que están haciendo mucho, mucho ruido. Ayer a la noche, te digo, es cuestión de horas lo que ha ocurrido, hubo un enfrentamiento, de alguna manera no cruento ni mucho menos, entre la policía y un grupo de estos movimientos que se llamaba Juventud Revolucionaria o algo parecido, Juventud Combativa, que querían hacer un camping en plena avenida 9 de Julio, más o menos, instalando carpas, etcétera. Y esta vez no lo dejaron estar. A diferencia de otras veces, hace un par de semanas, que acólitos de una líder revolucionaria, si se quiere, Milagro Sala, que está presa incluso, hicieron un acampe por varios días en plena Plaza de Mayo. Esto marca, vos sabés que en la Argentina estos hechos, que a vos te pueden parecer sorprendentes, supongo, Jorge, ya de tan frecuentes que son, es como si estuvieran naturalizados. Y ayer hubo otro problema más, que yo te lo comenté en alguna otra oportunidad. Un grupo de trabajadores de una empresa privada que prestaba servicios a los ferrocarriles argentinos volvió a cortar las vías del ferrocarril Roca, que es el que va al sur, que transporta 200,000-300,000 personas en horario pico. Cortaron las vías por 7 horas. Escuchás bien, ¿no? 7 horas fueron cortadas las vías y que no pudo ser desalojado. Es una agresión al patrimonio nacional, es una agresión a la gente, es una agresión a los trabajadores que quieren volver o ir a trabajar desde su casa o a sus casas. Y estos tipos no tuvieron más soporte que ellos mismos, y sin embargo ni la policía ni la justicia actuó sino a las 7 horas. Hubo escenas de todo tipo, no sé si ustedes la pudieron ver por televisión ahí en Uruguay, donde quisieron la gente que quería entrar, no sé para qué, a la estación Constitución, quisieron romper la reja de entrada, porque estaban cerradas las rejas, porque durante 7 horas el ferrocarril no funcionaba. Este es también una muestra más del grado de activación de las... cansancio de la gente en muchos casos, y también una muestra más del grado de desmanejo que tiene la cosa en la Argentina.
Pablo.
Señor.
Te quiero agregar una consulta porque seguí bastante de cerca la información esta semana, pero hubieron cosas que no entendí. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cómo está el tema con el dólar? Porque aparentemente también en el blue se movió bastante esta semana.
Y tiene una relación directa con otro de los datos que son de hace 10 minutos. El INDEC, que todavía mantiene independencia, el INDEC es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, es el que mide el avance de la inflación, el costo de vida, etcétera, marcó para junio un 3.2%. O sea, en el mes de junio la inflación subió, el costo de vida subió un 3.2%. Quiero recordarle a mis amigos uruguayos que en el Uruguay más o menos eso es 3.2% por mes, no por año, lo cual en los últimos 12 meses la inflación en la Argentina acumuló un 50%, 50% de julio del 20 a junio del 21. Quiero recordarle que en Uruguay la inflación está en el eje más o menos permanentemente entre el 7 y el 8%, matando. De modo tal, la Argentina tiene una inflación igual en guarismos a la suma de todos los países de América Latina. O sea, todos los países sumados no llegan al 50% de inflación.
Sí,
y nosotros tenemos.
Anoche vi un informe, en TN sobre eso mismo, sobre la inflación. Acumulada en el último año de todos los países de Latinoamérica, y lo de Argentina era tremendo, tremendo realmente.
Sí, pero mira, hay otro dato más que son que muestran también, y este es un dato muy triste también. Se hizo un informe de una consultora bastante conocida, se llama Ciencia, que arrojó datos bastante demoledores sobre la mutación que se produjo en la Argentina en los últimos años. Si se mira la pirámide social por niveles de ingresos, el escalón más bajo que tenía la Argentina, personas que ganaban hasta 40,000 pesos mensuales, en el año 64, en el año 18 tenía el 64%. O sea, el 64% de la población en el 2018 ganaba no más de 40,000 pesos mensuales. Lo que quiero marcar el rango, porque sería ocioso decirles cuánto eran dólares, etcétera, pero 64% estaban en el escalón más bajo de ingresos. Ahora estamos en el 79%, o sea, 15 puntos más, casi el 4/5 de la población están en el nivel más bajo de ingresos. Y en el nivel subsiguiente, el segundo escalón de abajo hacia arriba, gente que ganaba entre 40,000 y 72,000 pesos, en el 2018 eran el 27% de la población, o sea, una cuarta parte, y ahora son el 17% de la población. se produjo un cambio estructural enorme en la economía argentina, que ya funciona, Jorge, y eso lo hemos hablado varias veces, con un 50% prácticamente de pobreza y con un mercado prácticamente muy, muy afectado de los ingresos medios y bajos, y que cambió totalmente, por imperio de las circunstancias, Jorge, la forma, su modo de consumir. Obviamente que afecta también esa baja en el consumo global, también justifica que la Argentina haya perdido el 10% de su Producto Bruto en el último año. Y vos sabés, Jorge, que esto tiene una correlación directa con la parte política, porque hubo una encuesta de hace 2 días se publicó, de una consultora muy importante, Management and Fit, que dice que mayoritariamente la preocupación económica va a determinar el voto que se va a producir ahora entre septiembre y noviembre, y el 60% de la población dice, esta encuesta, ¿no?, que la situación económica será la determinante. Es el 60% de la gente ya no piensa que lo peor es la pandemia ni lo peor es la inseguridad. Lo peor es la situación económica, y prevé que la situación económica en adelante estará mucho peor en los próximos meses. Con lo cual, si se votara hoy, el panorama electoral de la Argentina sería bastante diferente al que está vigente en este momento. Vos sabés que hay, en este sentido, no solo por esta encuesta, sino está lleno de encuestas, todos los días están haciendo encuestas, tanto el oficialismo como la oposición, los oficialistas están muy, muy preocupados, pero realmente no tienen demasiado manejo o demasiada seguridad en cuanto al manejo de la cosa pública, porque incluso vos sabés muy bien, Jorge, que existe una tirantez entre la jefa suprema, que es Cristina, y Alberto. No sé si me escuchaste, Jorge.
Sí, te escuché. Otra cosa, bueno, ¿se definió la participación de Manes al final?
Absolutamente, sí. Va a encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires del radicalismo.
¿Esto significa un resurgir del radicalismo con un perfil propio?
Positivamente, absolutamente. O sea, esto es uno de los muy buenos datos que tiene la situación política, porque marca un resurgir de un partido centenario. Vos, los oyentes, me habrán escuchado que la oposición en la Argentina es una coalición que se llama Juntos por el Cambio, o Cambiemos, sí, claro. Uh-huh. Que se compone de 3 partidos. El radicalismo, que es el partido centenario, el partido tradicional de la Argentina, tiene 130 años de vigencia. Y el PRO, que es el partido de Macri, un partido nuevo, reciente, nuevo digo, de hace 15 años. Y la coalición cívica, también un partido ya también de menor envergadura, que responde a una política muy, muy afirmada de la Argentina, que se llama Elisa Carrió. Pues bien, en su momento el radicalismo quedó medio oscurecido, medio relegado por la acción del PRO y especialmente por la presencia de Macri. Y en este caso la presencia de Manes, de un hombre, sobre todo no solo de Manes, sino que aparte van a darle lustre a figuras muy importantes. El segundo de la lista en Capital, por ejemplo, va a ser un economista. Se necesita justamente ese cambio que se va a dar en este caso, con una presencia mucho más activa y mucho más optimista por parte de un partido que tiene una tradición centenaria, como te decía. Y esto es muy importante.
Pablo, si en estas elecciones que hay ahora, dentro de pocos días prácticamente, las cosas se dan como vienen pintando algunas encuestas, ¿puede darse que el gobierno nacional tenga que gobernar el resto del periodo con minoría parlamentaria?
Es difícil, te cuento por qué, Jorge.
A ver.
El Senado está con una mayoría holgadísima para el Frente de Todos todavía. O sea, tiene 42 senadores sobre 72. O sea, le sobran 6 para tener con mayoría, con para tener mayoría propia. Y lo que se pone en juego, lo que pasa que en estas elecciones legislativas, así como entran nuevos legisladores, se ponen en juego legisladores que han sido elegidos en el año 2017, hace 4 años, que fue una elección que ganó el PRO muy fuertemente. Fue una sorpresa, pero que impuso muchos legisladores. Pero como ya han pasado 4 años, el PRO entonces pone en juego esos muchos legisladores que entraron en el año 2017. Pone más en juego la oposición que el oficialismo. De modo tal que si el kirchnerismo, aún perdiendo, en el balance general puede que tenga un poco menos de comodidad, pero no se supone
pero
que
no
va a cambiar.
Pero no pierde la mayoría, seguro.
No va a cambiar estructuralmente la disposición. No se cree de ninguna manera, salvo un batacazo enorme, primero que cambie la mayoría imposible en senadores, y muy difícil será que cambien diputados, pero de alguna manera se van a emparejar los tantos. Lo que va a tener, sí, esta elección es un significado político importante, ciertamente, ¿viste? Quiero recordarles que esta es una elección legislativa, se cambian los legisladores. Pero, de todas maneras, acá hay una reflexión que viene a cuento de lo que vos me preguntás. En todo caso, sea cual fuere el resultado de la elección, a mi criterio, Jorge, esto es una opinión estrictamente personal, en el fondo, en los hechos, no va a cambiar demasiado la cosa. ¿Por qué? Porque si gana, conociendo el paño de quienes nos gobiernan en este momento o quienes nos desgobiernan en este momento, si gana la elección o va a ser una elección medianamente aceptable, pese al desastre económico y social que estamos viviendo, se van a exacerbar para ir por todo. Para ir por todo significa ir por la justicia, tratar de hacer la mayor cantidad de negocios posible para sus acólitos. Esto es una tradición al kirchnerismo desde que fueron gobierno en la provincia de Santa Cruz. De modo tal que van a estar exacerbados. Y si pierden esta elección, con miras a perder la presidencia en el año 2023, también van a ir por todo porque van a tratar de aprovechar estos 2 años para acaparar la mayor cantidad de cosas posibles y hacer la mayor cantidad de negocio y estropicio económico e institucional posible en los últimos 2 años que hipotéticamente les pueden quedar. Y esto es así. Y mira, hay un tema que yo te quería referir.
Pablo, tengo dos minutos.
Bien, quiero decir lo siguiente. Un dato de hace 10 minutos también es que el desastre en la Argentina es tal que cuatro compañías aéreas ya desertaron de sus operaciones en el país. Directamente se fueron. Una de ellas fue Air New Zealand, la Noruega, etcétera. Y hay 9 compañías aéreas que suspendieron sus operaciones, entre ellas las mayores del mundo, British, Emirates, Air Canada, etcétera. O sea, Argentina está aislada, y ya lo hablaremos en otra oportunidad, porque está aislada no solo en el plano político, sino también en materia de transporte aéreo. Los argentinos, como decía con mi mujer el otro día, para viajar al extranjero vamos a tener que viajar a Uruguay y de ahí tomar un avión. De alguna manera esto va a ser así. Y este aislamiento quedó demostrado en la última reunión del Mercosur, donde Argentina se autoaisló frente a la posición prácticamente unívoca de Brasil, Uruguay y Paraguay. Argentina está perdiendo todas las votaciones en la OEA, acompañada solo por Venezuela, Cuba y Nicaragua, y perdió, este es el último dato que te doy, Jorge, una elección muy importante. Se eligió el presidente del banco, el nuevo Banco de Desarrollo para América Latina, que antes era la Corporación Americana de Andina de Fomento. Hubo una elección que había 2 candidatos. Uno, el candidato que presentó el gobierno argentino, y otro, un candidato de Colombia. perdió por muerte Argentina. Tuvo solamente apoyo de un par de países y perdió por muerte, pero porque el resto de América le está dando la espalda y ganó el Colombia, el colombiano. Este es un poco el panorama de la del desastre económico y del aislamiento político que está viviendo la Argentina en este momento.
Gracias, Pablo. Estamos en contacto dentro de unos días. Buen fin de semana.
Un abrazo muy grande. Que pasen muy bien.
Abrazo para ti.
Frecuencia abierta.